Esa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Quédense con este dato que es interesante, sin duda. Cada día que pasa se crean en la región de Murcia 7,4 empresas nuevas. Dicho de otra forma, la Comunidad Autónoma de Murcia es la tercera de toda España en ritmo de creación de nuevas compañías. Bueno, al menos esa es una de las conclusiones que ofrece el Observatorio Financiero que se presentaba ayer aquí en Murcia. Aunque es verdad que el tamaño de esas nuevas empresas es en un 90% menor de 10 trabajadores, en Murcia se han creado 8 veces más empresas que las que se han disuelto. Un aumento, ojo, que ha sido especialmente significativo en los dos últimos años. Sobre ese aumento y los sectores más beneficiados, hablaba el decano de la Facultad de Economía, es Samuel Baisauli.
El 25% de las nuevas empresas, de ese periodo de casi 10 años se han creado en los años 22 y 23 por sector de actividad. El comercio al por mayor y minorista pues sería el que más número de empresas ha creado, seguido de construcción y en tercer lugar la industria, que siempre es un buen dato, 11,14% de industria, de nuevas empresas, es un buen dato que también el sector industrial cree actividad.
¿Qué tal? Buenos días, les habla Javier Arraiz. Es uno de los datos económicos financieros de la región de Murcia de las últimas horas. También se ha hablado y bastante de la ley de apoyo a las familias, futura ley que va a contar con todos y va a ser transversal, al menos fue lo que dijo ayer el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, y lo dijo así porque aseguró contempla un trabajo en red en distintos ámbitos importantes como la educación, la vivienda o el empleo.
A partir de ahora vamos a trabajar esas aportaciones, vamos a trabajar esa ley de apoyo a las familias en el seno del Gobierno de la Región de Murcia con la creación de una comisión interdepartamental para que lo antes posible pueda haber la luz esa ley de apoyo a las familias, una ley que tiene que ser transversal, que va a ser uno de los ejes de las políticas del Gobierno de la Región de Murcia, como digo, una ley que cuente con todos.
Bueno, y también últimos ecos aquí en la Región de Murcia de las elecciones catalanas. ¿Por qué ha pasado el Partido Popular allí de 3 a 15 diputados? ¿Ha quintuplicado su presencia en escaños? Lo explicaba así el portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado.
Yo creo que hay una parte importante de ciudadanos, que equivaldría más o menos a la mitad de los escaños que ha recuperado el Partido Popular, y otra parte que es el voto descontento del militante socialista, del votante socialista.
Sin embargo, desde el Partido Socialista aseguran que el triunfo del PSOE de Illa demuestra la apuesta de Pedro Sánchez por el diálogo y la convivencia. Desde Murcia lo decía la portavoz del PSOE, Carmina Fernández.
El resultado histórico del Partido Socialista en Cataluña es una gran noticia para el conjunto de España y demuestra que la apuesta valiente de Pedro Sánchez por el diálogo, el reencuentro y la convivencia es el camino correcto. Frente a la derecha y la ultraderecha que cuando gobiernan dividen a nuestro país y enfrentan unos ciudadanos con otros, las políticas del PSOE funcionan y hoy España está más unida y más fuerte.
La City 23, en un instante les hablamos del regreso del buque Hesperides a Cartagena.
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca te ofrece la noticia agraria del día.
El Gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Agricultura un plan de arranque con el que regular la oferta y demanda del limón. Es una de las medidas que se han solicitado desde el Ejecutivo Regional para ayudar al sector cítrico. También se ha demandado un incremento de los controles fitosanitarios en frontera, el uso de limón como acidulante en la industria alimentaria y un plan de promoción en colaboración con el sector de retail para que se incremente su consumo.
Gobierno de la Región de Murcia, defendiendo e impulsando la labor del sector agrario.
Hola papá.
Hola hija, ¿qué tal la nueva clase?
Es grande y entra mucha luz. Y en ciencias hemos visto un ave preciosa. ¿Qué se cuenta la niña?
Nada, que le encanta el mar menor.
Disfruta de un 50% de descuento en actividades náuticas para escolares en marmenoraulaabierta.com. Profe, apúntame al Mar Menor, Región de Murcia.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Una avería retrasó ayer el regreso del buque Hesperides a su base en Cartagena. Su campaña antártica ha durado 171 días y ayer regresaba al arsenal COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El buque de investigación científica Hesperides ha regresado a Cartagena después de haber navegado 23.000 millas náuticas durante 171 días y haber contribuido al desarrollo de 30 proyectos científicos en la Antártida. La 28ª campaña ha estado marcada por una avería en el rectificador de un motor eléctrico que le ha obligado a permanecer atracado más tiempo de lo previsto en Buenos Aires. Con todo, el capitán de fragata, Rafael Aguirre Pastor, ha destacado que el barco ha venido perfecto para seguir desarrollando nuevas campañas.
Y el barco viene en muy buen estado, la verdad. Viene en muy buen estado. ahora entrará en periodo de mantenimiento programado, que hace todos los años, precisamente para eso, ¿no? Para irse a la Antártida en las mejores condiciones.
Por cierto, en Cartagena, previsiones destacadas para hoy. Una es que la Armada va a llevar a cabo hoy un ejercicio complejo de simulación de reacciones frente a incidencias de seguridad dentro del entorno marítimo y portuario. Será en el Arsenal. El fin es verificar la eficacia de los planes de protección y distintos protocolos. Y también en Cartagena, recuerden que hay cortes de tráfico hoy y mañana por las obras en la Rambla de Canteras. Y la Asociación Murciana de Voluntarios de Informática de Mayores ha comenzado a impartir talleres a lorquinos mayores de 65 años. Todo para que aprendan a manejarse con aplicaciones informáticas y contenidos digitales. Antonio Montoro.
Solo en la primera jornada han participado más de 60 mayores de 65 años a los que los voluntarios han enseñado cómo acceder, entre otras cosas, al portal del paciente del Servicio Murciano de Salud y pedir cita. Su presidenta es Ángeles Benet.
Mostrar todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos y, sobre todo, saber trasladar esa ilusión, saber trasladar que como personas mayores estamos aquí, pero que podemos hacer mucho todavía.
El objetivo es que aprendan a familiarizarse con los contenidos digitales y con los teléfonos inteligentes y las posibilidades que ofrecen.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Te propongo un reto. El sábado 1 de junio súmate al reto Río Limpio. Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, música y mucho más. ¿Aceptas el reto? Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
El equilibrio entre elegancia y deportividad, la combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia, la mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster.
Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Mazda CX-5 con entrega inmediata desde 29.500 euros. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, cada vez sois más los que, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Gracias a los 125.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado de su franja en la región de Murcia.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30 de la mañana, damas y caballeros, 6:30 en Canarias. Qué buena mañana de 14 de mayo, la mitad del mes de mayo ya, ¿eh? Y aquí empiezan los rumores sobre las cesiones que podría hacer Sánchez a Puigdemont. El Senado hoy devuelve la ley de amnistía al Congreso, que la aprobará a finales de mayo. En fin, ese es el panorama del día del que hablamos ahora tomando café.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 9,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Arcarbus Gran, hola, hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Congrats Boots.
Bueno, es verdad, Jorge Bustos es antena de plata.
Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Y habla con nosotros como si no pasara
nada. Como si
nada,
como si fuera como nosotros.
Sí, como si fuera uno más.
El mérito de esta casa.
Bueno, los primeros movimientos tras los resultados del domingo.
Mira, como escribe Herrera, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, con unas elecciones europeas en 3 semanas, la verdad es que estamos en tiempos de digestión. Nadie está ahora para anunciar acuerdos en Cataluña, dice, es la fase de sacar pecho y de vender el producto. Y en eso están los derrotados. Junts y Esquerra añade que tendrán que digerir esos resultados y valorar si vale la pena forzar unas nuevas elecciones, para las que este periódico, por cierto, ya anota posible fecha, domingo 13 de octubre. De momento, ya hay una víctima, el todavía presidente catalán, Pere Aragonès, que deja la política. Hoy cuenta ABC que Oriol Junqueras toma el mando de Esquerra y no descarta investir a ella. Los periódicos anotan, eso sí, las primeras cartas que va a mostrar el PSC para hacer presidente a ella. El periódico de Cataluña cuenta que los socialistas catalanes podrían ceder la presidencia del Parlamento a los independentistas. El primer termómetro, la constitución de la Cámara, el día 10 de junio para evaluar el estado de la negociación. Dice El Mundo que Sánchez ofrece cumplir el pacto fiscal y podría abrir el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña, que es algo que está en los pactos que se firmaron para la investidura de Sánchez. Hoy el Senado va a vetar la ley de amnistía, vuelve al Congreso, que podría aprobarla en un par de semanas. Iñaki Llacuría en El Mundo ve despejada una incógnita. Sánchez dice no va a sacrificar a ella porque la contundencia de su victoria lo impide. Sostres en ABC juzga imposible un entendimiento nacionalista, ve a Puigdemont cadáver. La única duda es si el apoyo de Esquerra va a ser por fuera o por dentro en un nuevo tripartito. Y Víctor Lapuente escribe en El País que ha ganado un tipo soso y serio como ella y quizá la falta de sal es buena para la salud democrática, especialmente en Cataluña. Ahora bien, añade que la ruptura social de Cataluña tardará y no se cura con una amnistía o con un cambio de gobierno.
Bueno, vamos a ver. Primeros movimientos. Anteno.
Bueno, la verdad es que lo único que tenemos claro hasta a esta hora, primero, que las negociaciones no van a dar fruto hasta después de las europeas. Nadie va a moverse demasiado para no, sobre todo Sánchez, para no perder escaños en las europeas. Y segundo, que no va a haber de ninguna de las maneras un gobierno constitucionalista en Cataluña. Que gobierne ella no significa que vaya a haber un gobierno constitucionalista. No solo porque el PSC ha asumido muchos de los postulados del nacionalismo, desde la educación hasta la amnistía, sino porque todas las ecuaciones posibles pasan por Esquerra. Y Esquerra, por dentro o por fuera del tripartito, si es que accede finalmente a investir a ella, pues en cualquier momento se reserva la capacidad de condicionar toda la legislación y toda la legislatura, e incluso de tumbar a ella cuando así lo desee, para volver a juntarse con Puigdemont. Y tercero, porque va a haber una presidencia de la, del Parlamento que también sea independentista, en fin, por muchas razones. Pero lo que más me preocupa de todo es que, estando de acuerdo con mi compañero Iñaki Llacuría, que la contundencia de la victoria de ella hace difícil que Sánchez sacrifique a ella para aplacar a Puigdemont, porque podría haber una revuelta en el PSC.
Sí, estoy de acuerdo con eso también.
Claro, sí, porque, sí, porque podría haber una revuelta al PSC. El problema es lo que le va a pagar a Puigdemont de todos nosotros para poder aplacar a Puchi. Es decir, si el precio para que no gobierne Puigdemont en Cataluña es un referéndum y es una soberanía fiscal, entonces es bastante peor la solución que dejarle gobernar la autonomía. Es bastante peor. Es decir, es cargarse ya directamente la democracia del 78, el Estado autonómico. Yo sé que Zapatero viene tiempo susurrándole al oído a Sánchez que es la hora del reconocimiento nacional. ¿Eso qué significa? Reconocimiento de Cataluña como sujeto político, que puedan el derecho a decidir. Es decir, cargarse la democracia, cargársele la Constitución. Entonces, si este es el precio para que no le haga la moción de censura en Madrid o no le bloquee los presupuestos en Madrid Junts, pues el precio es bastante peor que dejar gobernar al del flequillo. Y luego está el tema de la amnistía. Vamos a ver cómo encaja Puigdemont que este tema de la amnistía acabe encallando, porque no es nada fácil que se pueda aplicar, no es nada fácil. Nadie está seguro de que pueda cruzar los Pirineos alguna vez este hombre sin acabar en la cárcel. Nadie está seguro de eso. ¿Qué pasará si sucede que cruza y no, o que no puede cruzar? ¿Tumbará la legislatura? Pues todo depende de lo que pase dentro o debajo de ese famoso flequillo, ¿no?
María del Carmen de Castro.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa posición. O sea, efectivamente, si el precio de no entregar la cabeza de Illa es entregar pedazos del Estado, pues claro, menudo negocio estamos haciendo. Cuando, por otra parte, eso es completamente absurdo. ¿No nos han dicho que hemos ganado los constitucionalistas, que el procesismo ha sido derrotado? Entonces, ¿por qué les tenemos que dar nada? ¿Por qué les tenemos que dar la autodeterminación? ¿Por qué les
Porque
tenemos
si no,
que dar un pacto fiscal?
Entonces han ganado.
Claro. Entonces, han entonces que no nos digan que han perdido. Claro, que esta es la historia. Aquí hay una enorme contradicción. Y luego, claro, aquí hay dos discursos que a mí me parece muy interesante, porque al final todos estamos haciendo cábalas sobre una cuestión que no conocemos, o por lo menos yo no conozco, y es lo que puede pasar por las distintas mentes que dirigen Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer mismo ya salió un movimiento, digamos, de lo más radical del partido, pidiendo un cambio rotundo de estrategia y volver al 2017 y volver al proceso dentro del seno de Esquerra. Y en el seno de Esquerra se va a abrir ese debate. Y esto, en el fondo, es como las películas de dibujos animados, ¿no? Que se ve el personaje que tiene un angelito a un lado que le dice un camino y un demonio en el otro que le sopla por el camino del mal. Y entonces, en este momento, Esquerra tiene que decidir si hace un gobierno de izquierdas en Cataluña y renuncia a su marca independentista, o si sigue con la marca independentista y cuál de esas dos almas se impone. Y esto es algo que va a decidir Esquerra. Y el discurso que está haciendo para eso Puigdemont, yo creo que es eficaz. Porque en el fondo Puigdemont lo que está haciendo es aplicar la teoría de Sánchez del muro. Sánchez dijo, él es presidente porque construyó un muro y dejó fuera de ese muro a la derecha y a la extrema derecha, ¿no? Y Puigdemont le está diciendo, bien, es tu marco, fuera la extrema y fuera la extrema derecha, la derecha y la extrema derecha, los que estamos en este lado del muro, los independentistas, hemos ganado. Y es esa frase de somos más 55 que 48. Y ese es el discurso que le está haciendo y que es el por eso dice, oiga, usted es presidente sin haber ganado, yo también puedo ser presidente sin haber ganado. Así que, bueno, pues está realmente, pues está interesante, pero efectivamente, como tú dices, hasta después de las europeas aquí no vamos a saber nada.
Y Pilar García de
claro,
la Grange.
Es que ahí hay una tercera derivada, Carmen, que es lo que ayer insinuó Puigdemont, ¿no? Es vamos a unirnos Junts y RC y forzamos unas nuevas elecciones y vamos juntos, los independentistas, contra el resto, ¿no? Que yo tampoco lo descarto. En fin, a mí me parece que Sánchez en estos momentos no debe de tener una decisión tomada y que está esperando efectivamente a qué es lo que vaya a suceder en las elecciones europeas, ¿no? Pero de momento, aunque no tenga esa decisión tomada, ya está lanzando mensajes de que está dispuesto a darlo todo, ¿no? Financiación y consulta incluidos. Y eso es lo que ha dicho en las primeras horas después de los resultados. Efectivamente, hemos ganado, pero aquí está todo lo que os vamos a dar para que ella sea presidente. Y yo sigo pensando que Puigdemont no lo deja todo en Europa, no anuncia que se viene a España simplemente para apoyar a ella. No me lo puedo creer.
Bueno, pues ahí están las cosas de la comparecencia de Armengol, la compra de mascarillas que ha habido.
Pues lo que destaca El Mundo, por ejemplo, es que ante las preguntas de los diputados, la expresidenta Balear, hoy presidenta del Congreso, admitió conocer y haber tratado a Koldo García, el presunto cabecilla de la trama corrupta de contratos de material sanitario, pero dijo no recordar el contenido de esas conversaciones que mantuvo con él, ni si en las mismas el exasesor de Ábalos le habló de las mascarillas. Defendió Armengol que esas mascarillas compradas a Soluciones de Gestión eran para uso civil, que se almacenaron como un stock de seguridad, algo que, recuerda el periódico, desmintió el director general de Salud del Gobierno Balear, que en una resolución de mayo del 20 reconoció que la contratación había que hacerla por urgencia para atender a los profesionales sanitarios. Tardó 3 años en reclamar el dinero y Armengol ahora acusa, lo hizo ayer, al actual gobierno del Partido Popular de haber dejado caducar el expediente. Los periódicos, por cierto, anotan que la Fiscalía Europea sí mueve ficha. La Razón cuenta que ha pedido a la Audiencia Nacional las escuchas telefónicas a los investigados que ha hecho la UCO de la Guardia Civil y más informes de esos contratos tanto en Baleares como en Canarias.
Bueno, de la comparecencia, ¿qué se queda, Gorge Bustos?
Bueno, la verdad es que dijo dos cosas la todavía presidenta del Congreso de los Diputados bastante sorprendentes, por no decir trolas. Primero dijo que conocía efectivamente a Koldo y a Ábalos, que habló con ellos, pero que no recuerda muy bien de qué habló, que no, que esto del contrato que
pero,
no recuerda.
Pero sí que, recuerda bien de lo que no habló.
Que recuerda de lo que no habló, pero no recuerda que hubiera contratado nada. Pues ya sabe que pues uno habla con Koldo, pues no sé, pues para hablar del estilo de cortar troncos, este tipo de cosas. Bueno, y luego dijo que era un bulo que las mascarillas fueran deficientes o que tuviera que. Y sin embargo, ella misma incoó un procedimiento para devolverlas cuando vio que perdía el poder. O sea que esas son contradicciones que ya sabemos que no van a dirimir las comisiones de investigación, sino la justicia. Y ese es el problema que ella tiene, que ahí se acerca el tic-tac de la justicia, Fiscalía Europea, a pedir las escuchas de la UCO, y cuando todo el trabajo de la UCO vaya avanzando, pues la voz de Armengol se irá volviendo más chillona. Ayer por momentos se volvía chillona cuando se ponía nerviosa. Bueno, pues normal, claro, normal. Pues es lo que pasa cuando contratas con tramas, ¿no?
Y María del Carmen.
Yo la vi aferrada a la teoría del bulo y a la teoría de las lágrimas. Ella claro. Sufría mucho, todo era tan difícil, ella sufría muchísimo y bueno, pues está. Pero es cierto. Es cierto que incurrió en contradicciones. Claro. Y es cierto la que ha señalado, a mí me llamó mucho la que ha señalado Araquis, que es esta de que ella mantenía que se compraron para uso civil cuando en el expediente figuran que eran para uso profesional, para uso de los profesionales. Y eso, ahí volvimos al muro, a los bulos y a los profesionales que hicieron un grandísimo trabajo. Eso es lo. Y creo que. Me parece que en este tipo de comisiones le prestamos mucha atención a la figura política, a lo que dice el político, que bueno, que va con unas respuestas preparadas y tal, y no le prestamos tanta atención a lo que dicen los cargos técnicos. Y me parece que ayer ofreció bastante más información la comparecencia de los cargos técnicos, de los responsables de sanidad, diciendo que contrataron por instrucciones del Ministerio de Transportes, que lo que pudo decir Francina Armengol.
Es que Armengol estaba tan preocupada por el COVID que no sabía nada de lo que hacía su gobierno respecto del COVID. Es que es pasmoso, ¿no? O sea, ella conocía a Koldo, pero no hablaba nada con Koldo, que es otra cosa también pasmosa, ¿no? Vamos a ver en qué termina todo esto, pero es evidente que cuando sus amigos pagaban toneladas de dinero a cambio de mascarillas inservibles o no servibles para lo que eran compradas, aquí hay un problema que se dirimirá en los tribunales, ¿no?
Con CaixaBank, Pilar, los españoles dedicaron el 43% de su sueldo bruto al pago del alquiler en 2023.
Se trata del dato más alto de los últimos 5 años. Comprar vivienda está imposible y alquilar vivienda ni os cuento. Se trata de un informe de un portal especializado, Carlos, que pone de manifiesto que alquilar, por ejemplo, en Baleares es misión imposible o casi imposible. Hay que dedicarle el 60% del sueldo bruto anual. ¿Y cómo se ha hecho este estudio? Pues mirad, se ha basado en los datos de los sueldos medios, de las ofertas de empleo de la plataforma Infojobs y en los precios medio de la vivienda de alquiler. En concreto, el precio de la vivienda de alquiler en España cerró el año pasado con un incremento de prácticamente el 6%. El precio medio de alquiler fue de 11,66 euros el metro cuadrado. Y como el salario bruto medio en España el año pasado fue de unos 26.200 euros, los españoles tuvieron que dedicar un 43% del sueldo al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados en alquiler. Y tal y como decías, es el porcentaje más alto de los últimos años. Conclusión, Carlos, o se liberaliza suelo o la situación camino va a ser insostenible.
Hey, Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Habrá que digerir bien todas las noticias, por eso Activia tiene algo que contarnos.
Herrera, imagínate que estás en una reunión de amigos, que si tomas un aperitivito, que si el primer plato, que si el segundo, seguro que te apetece todo, como a todos nosotros. Pero hay comidas que no sientan como antes, por eso hay que tomar Activia para cuidar tu digestión. El único que ha demostrado que sus millones de probióticos naturales llegan vivos a tu microbiota. Y está realmente buenísimo, así que hay que probarlo. Hay que probarlo, pero ahora mismo, Activia.
Con 11, Narans.
Buenos días.
Buenos días.
Anoche se jugó el último partido de la 35ª jornada de Liga entre el Barcelona y la Real Sociedad. Ganó el Barcelona 2-0.
Claro, eso el Betis lo agradece
mucho. Y el Barcelona creo que lo agradece más porque ya depende de sí mismo quedar segundo. Oye, y jugar la Supercopa no son 6 millones de euros para el Barcelona. Sí, para el Girona es menos dinero, pero para el Barcelona son 6 millones. Y el Barcelona no está para decir, no quiero 6 millones.
Eso es.
Porque debe hasta de callarse.
Sí, sí, sí.
El Barcelona y yo estoy por encima de él dentro del Banco Santander. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y a mí el tío que está dentro
no
del cajero...
Pero no en deudas, en capital.
En capital, en capital. Claro, en capital. Claro, claro. Bueno, y beneficia también al Betis, como dice, porque también ya depende de sí mismo en esa liga particular que tiene con la Real Sociedad para jugar Europa. Hoy comienza la 36ª jornada, esto es un no parar, la antepenúltima, y lo hace con el partido vital. Osasuna-Mallorca a las 7:30. El Mallorca, si gana, se salva. Se salva y dice ya adiós y sigue en primera. Y también se jugará el Girona-Villarreal, que también es interesante por el tema que decíamos del Girona. Y mañana adelanto Sevilla-Cádiz y Celta-Atlético. Recuerdo que el descenso se juega entre el Cádiz, que tiene 29 puntos. Cádiz, vamos a ponernos en la cabeza. Cádiz, 29. Con 34, es decir, a 5 puntos está el Celta. Y con 35 está el Mallorca y el Rayo. Y quedan 6 puntos en juego. Es decir, que el Mallorca y Rayo,
el Cádiz tiene
si el Cádiz pierde
todo,
hoy, adiós, que sí, me voy Fermina, noche de cabaré. Se va. Y luego están las declaraciones de... Hombre, eso era una canción antigua.
Ya nos parecía, nos daba un poquito el aire. O sea.
No parecía Taylor Swift.
No, esa, no queríamos cantaba, decir nada. Pero
digo
bueno.
Esto porque eso la cantaba yo en la mili. Vamos, que no, y luego están las declaraciones de Luis de la Fuente declarándose fan y admirador de Isco. Pues hay que llevárselo. Menos tontería de que me gusta y llévatelo. Porque Isco, ya lo dije el otro día en la tele, dice, yo me voy de viaje a mi novio. Que yo si fuera hijo yo me iba con la mujer, claro, como decía, de viaje de novio. Pero bueno, dice, yo me voy de viaje de novio, pero he sacado el viaje con un seguro por si hay que anularlo. Porque, hombre...
Yo me lo llevaba.
Yo me lo llevaba. Que no metamos la patita como con otra gente que hemos metido la pata porque están que se salen y no y están con Marruecos. O sea, que no quiero decir nombres ni dar señales, pero es uno que está jugando con Marruecos, que está jugando muy bien y...